comienza la meditación de ejercicios espirituales del Padre Santiago Arellano. Estamos reponiendo los ejercicios que impartió en Radio María en el año 2011.
Muy queridos oyentes de Radio María, seguimos con nuestros ejercicios espirituales, con la esperanza puesta en el Señor, que Él es el que nos ilumina, Él es el que nos conduce. Empezamos invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, inflama los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y lo crearás todo, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Concédenos sentir siempre según ese mismo Espíritu y gozar de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, ruega por nosotros. Quería hoy, queridos oyentes, hablarles y ponerles a su consideración la vida verdadera con Cristo, especialmente en el hogar de Nazaret y en Betania. Cómo vivir de verdad con Cristo vivo, cómo no engañarnos en el seguimiento de Cristo, sino vivir para agradarle a Él en todo, vivir pendientes de sus labios, como Él es el que va orientando nuestras vidas. Y para eso San Ignacio pone una meditación muy importante, que es de dos banderas, también hablará de tres binarios, y de tres maneras de humildad. Y empezaremos para eso pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos conceda conocimiento de los engaños del demonio y ayuda para guardarme de ellos, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán Jesucristo, y gracia para imitarle. Eso es lo que pedimos, que no nos engañemos en esta meditación de la vida verdadera con Cristo en Nazaret, en Betania. Que no nos estemos engañando, que no pensemos que sí, que ya estamos bajo la bandera de Jesucristo y sin embargo nos esté engañando el demonio y estemos haciendo pues nuestra vida o la vida del mundo y no la de Cristo. Para eso tenemos que reformar nuestra vida, tenemos que convertirnos. Algunos de los oyentes quizá todavía no han elegido estado. Todavía no saben si Dios les llama a la vocación matrimonial, a la vocación sacerdotal, a la vocación religiosa, bueno, a ser consagrados, en cualquier caso, todo ser de Cristo. Pero San Ignacio pone esta meditación para antes de ese discernimiento y también la pone para enmendar y reformar la propia vida y estado. Y para eso es fundamental entender lo que dice Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. Porque aborrecerá a uno y amará a otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto es así de claro, y es lo que le vamos a pedir al Señor, que no estemos nosotros confundiéndonos y engañándonos, creyendo que servimos a Cristo, estar sirviendo quizá a nuestros honores, a nuestra fama, a nuestras riquezas, en definitiva. Señores, solo hay dos señores, dos kirios, y que son totalmente opuestos. Quien es de Cristo no es de las riquezas, y quien es de las riquezas no es de Cristo. Ahora explicaremos detalladamente qué quiere decir con esto San Ignacio, que es muy importante. Para eso nos hace imaginarnos ante Satanás, ¿no? Decía Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia, y Satanás, este ángel caído, intenta confundirnos para que no seamos del todo de Cristo. Y nos dice cómo el demonio intenta por todos los medios convocar a todo tipo de personas para engañarles, para llevarles a su plan. Y para eso dice San Ignacio que hace un sermón, que predica de una manera. ¿Y para qué? Dice, para llevar a la gente a redes y cadenas. Y entonces dice que primero tienta de codicia de riquezas, como suele a la mayoría, para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia, de manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo sea de honor, el tercero sea de soberbia. Y de estos tres escalones induce a todos los demás vicios. Fíjense que en esta meditación se busca que no nos estemos engañando en el seguimiento de Cristo. Fíjense también que estas tentaciones también las tuvo Cristo. Cristo no cayó, jamás cayó. Era incapaz de pecar, nunca pecó y ni siquiera podía pecar. Y a él también el demonio en el desierto, se acordarán, y está, por si quieren meditarlo a lo largo de este día, en el texto de Mateo 4, 3 y siguientes. Primero, le tienta de riquezas, le dice que convierta una piedra en pan, ¿no? Riquezas también son, pues eso, tener bienes, tener también cualidades, veremos, ¿no? Tener fama, pero también tener bienes, ¿no? Y ahí estaba el Señor con mucha hambre y el demonio aprovecha la debilidad para tentarle primero de riquezas. Después le tentará de vanidad también. Tírate del templo porque está escrito, citándole la escritura, además como para engañarle, ¿no? Los ángeles te cogerán. Bueno, el Señor quedaría como muy vistoso y muy bien que todo el mundo en el templo viera cómo los ángeles le recogen, ¿no? Potenciando su vanidad. Y después, crecida soberbia, todo esto te daré si postrándote me adoras. Si el Señor, que es impecable y que jamás pecó y que responde con una maestría preciosa en todos esos textos, si él fue tentado, nosotros también lo somos, y a veces creyendo que estamos perfectamente siguiendo al Señor, nos estamos engañando. La primera tentación, dice, predicarles primero de codicia de riquezas. En esas riquezas, ya digo, no solo es dinero, también puede ser colocación, cualidades personales, títulos, pues que seas tenido por inteligente, por simpático, por una persona de cultura, de familia importante. Y uno puede pensar, ¿cómo te pueden arrancar eso? Lo malo es que lo tengas apegado, digamos, ¿no? No es tanto que lo tengas, porque a lo mejor el Señor quiere que lo tengas, pero totalmente puesto al servicio del Señor. Lo malo es que es muy fácil apegarse a todo eso. Por eso el Señor dirá, qué difícil es entrar a los ricos en el reino de los cielos. El demonio primero te presenta esas riquezas para que te vayas como apegando a esas cualidades, a ese dinero, ¿no? Para llevarte de ahí a la vanidad, a que seas conocido, a que seas valorado, que seas estimado. Hombre, ¿qué dirían si tú no? Todas estas cosas, ¿no? Si no fueras rico, no podrías ser admirado. Y estos engaños a veces, ¿no? Cuando tú tengas un estatus social, entonces podrás hacer mucho bien. Y al final tienes ese estatus social y no haces ningún bien porque ya te has perdido para Cristo, ¿no? Uno se ata a la vanidad, a esa imagen, ¿no? Bueno, deseo de riquezas para llevarte a más vanidad. Y para que al final tengas crecida soberbia, que vivas solamente para ti, para tu gloria, para tu fama, ¿no? El demonio es muy sutil y es el padre de la mentira y nos va engañando y quiere conducirte pues a la perdición, ¿no? Bueno, ese sería el sermón del demonio, ¿no? Invitarte a esas importancias, a esa fama, a esos honores, para que al final, desde la soberbia a la que te quiere llevar, pues ya te apartes totalmente de Dios y vivas para tus vicios. San Ignacio nos hace considerar también cuál es el sermón de Cristo. Es muy bonito verlo en ese monte de las bienaventuranzas, en Mateo 5, 1 y siguientes, que nos dice el relato, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba. El Señor se pone a enseñarnos con suavidad. ¿Y a qué nos invita él? Primero, invita a todas las personas a atraer al mundo entero, como veíamos en la meditación del rey temporal. A todo el mundo invita. Pero ahora la meditación es distinta, porque no se trata de ponerse bajo su bandera, que ya se supone que estamos, sino de no engañarse en el seguimiento de Cristo el Señor. Y entonces dice San Ignacio que el Señor Jesucristo, tan bueno que es, invita a todos que quieran ayudar a atraer primero a suma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servida, y los quisiere elegir, no menos a pobreza actual, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas dos cosas se sigue la humildad, de manera que sean tres escalones, el primero pobreza contra riqueza, el segundo menosprecio contra el vano honor del mundo, y el tercero humildad contra la soberbia, y de estos tres escalones induzcan a todas las otras virtudes. Fíjense, primero que nos invita el Señor, el que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz, de cada día y se venga conmigo. Y para esa invitación nos dice, suma pobreza espiritual, que seamos humildes, que pongamos toda nuestra confianza en Dios, como los anagüim del Antiguo Testamento, como ese niño en brazos de su padre, como ese israelita que caminaba entre las naciones poderosas, poniendo su confianza solamente en el Señor. Pienso en esas personas que han sabido dejar pues puestos de trabajo importante para ponerse al servicio de la Iglesia. Recuerdo pues un famoso abogado que hubiera podido forrarse montando un despacho de abogados y sin embargo entendió que la Iglesia le pedía que estudiase filosofía y teología y defendiese con su saber a la Iglesia. Así este padre de familia tenía a veces para llegar a fin de mes, pues era padre de 10 hijos, que pedirle a sus hijos que hiciesen canguros, pero él dedicó su vida entera al servicio de la Iglesia. Muchas veces por eso mismo recibió desprecios. ¿Cuántas veces el Señor nos puede pedir esa pobreza espiritual? Segunda pauta de esa predicación del Señor, para llevarme a menos precios contra la vanidad, y que yo no los huya, ¿no? Esas humillaciones, ¿no?, que a veces nos pueden venir, que a veces te dejan totalmente libre ante el qué dirán. Quedas tan mal que quedas totalmente libre, totalmente libre. Y dices, ya está, yo para el Señor, si ya no tengo nada que perder. Como el farolillo rojo que se hablaba antes, porque era lo último del tren. Dice, bueno, pues yo ya soy el peor o soy despreciado, no importa, ¿no? Y de ahí ir a humildad, porque de esa profunda humildad se seguirá todo lo demás. Qué fácil es engañarse en este mundo y decir, no, si el Señor claro que quiere que yo sea importante, porque así influiré mucho más, ¿no? Bueno, ahí mismo, en esa súplica que hay que hacer para conseguir ser humilde, hay que pedírselo al Señor, y para ser humilde muchas veces hay que pedirle humillaciones. San Ignacio pondrá los 3 grados de humildad. El primer grado de humildad, que yo no incumpla ningún mandamiento bajo pecado grave, por supuesto, ¿no? Es como el primer grado de humildad. El segundo, dice San Ignacio, es más perfecta humildad que la primera, es a saber, si yo me hallo en tal punto que no quiero más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, siendo igual servicio de Dios nuestro Señor y salud de mi alma, con esto que con todo lo creado, ni porque la vida me quitasen, no deliberen en hacer un pecado venial. Fíjense ustedes, ¿no? Pedirle al Señor no más riqueza que pobreza, vida larga que corta. Me estoy acordando que el otro día en Radio María daba un testimonio precioso. Valen, un buen amigo mío que es padre de familia, de varios hijos jovencitos, y está con un cáncer tremendo. Y citaba este texto de los ejercicios y le pedía al Señor indiferencia. Después de dar ese testimonio de cuánto amaba a su esposa y a sus hijos, diciéndole pues que se haga su voluntad. Desde aquí pedimos por él y por su familia. Pero qué bonito encarnar esto, Señor. Yo lo que quiero es hacer tu voluntad. Ni honor ni deshonor, ni vida larga ni corta, lo que tú quieras, con tal de que sea para tu mayor gloria. Qué fácil es en esto engañarse, porque a veces como que lo podemos decir así muy fácilmente y sin embargo no ser del todo verdad. Para eso San Ignacio pondrá la meditación de los 3 binarios, que son 3 tipos de hombres, 3 tipos de personas que reciben una herencia, un dinero, legítimamente, por ejemplo, le toca la lotería o una herencia y te tocan 1.000 millones de euros. Bueno, entonces, como estamos en ese punto de la vida en que queremos hacer lo que Dios quiera, pues los 3 se tienen que plantear qué hacen con ese dinero. ¿Se lo doy a los pobres directamente o qué hago con ese dinero? Entonces dice, 3 tipos de personas. La primera persona dice, yo debería poner esto a disposición del Señor, pero se le va pasando la vida y está constantemente diciendo, debería poner esto a disposición del Señor. Bueno, así llega hasta el momento casi de su muerte. El segundo binario, el segundo tipo de hombre, es el que dice, bueno, me han tocado 1.000 millones de euros, pero ¿cómo no va a querer Dios que yo tenga los 1.000 millones de euros? Porque claro, porque con eso voy a hacer mucho bien. Y enseguida dice que Dios quiere eso para él y hace que Dios venga a donde él quiere, no al revés. No es se haga tu voluntad y no la mía, sino que al final acabo diciendo, Dios claro que quiere esto y ni siquiera me lo planteo. Este tipo de persona es el peor de todos, porque el tercero El tercero es el que enseguida le dice al Señor, aquí lo tienes, Señor, y te lo doy, ¿no? A lo mejor el Señor quiere que tú lo distribuyas, ese dinero. Pero en cualquier caso, este tercer tipo de persona, dice San Ignacio, es el que ya de antemano lo da. Y le dice al Señor, Señor, yo como sé que me apego fácilmente a ese dinero, te lo doy. Y te pido que lo cojas, ¿no? Y se adelanta pidiéndole al Señor que le quite el afecto y que le quite incluso el dinero. Lo peor de todo no es el primer binario en que uno vive, pero con la conciencia de que es pecador y fácilmente se arrepiente. Lo peor es el segundo tipo de hombre, que enseguida canoniza su actitud y no lo pone en cuestión. Recuerdo como un famoso novelista italiano, Manzoni, cuenta que en una ocasión se le acercó llorando un anciano y le dijo, «Mis hijos, no me han dejado ir a misa. Dicen que estoy muy resfriado y que podía serme muy perjudicial. ¿Pero es todo preocupación por mi salud? Pienso que no, porque cuando llegan los primeros días del mes, tienen mis hijos un interés especial en que vaya yo al banco a cobrar la mensualidad. Si hace frío me dicen que no pasa nada, me abrigan bien y si es preciso me llevan en coche. Todo menos perderse la mensualidad». Y me pregunto, ¿qué clase de educación habré dado yo a mis hijos que valoran más el dinero que la misa? Qué triste es engañarse uno a sí mismo. Y es por lo que San Ignacio nos hace considerar todo esto y nos hará pedirle al Señor incluso que le pidamos que siendo igual alabanza y gloria de su divina majestad, por más imitarle y parecerme más a Cristo nuestro Señor, dice él, que yo elija más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores, desear más ser estimado por vano y loco, por Cristo que primero fue tenido por tal, que no por sabio ni prudente en este mundo, pidiéndole al Señor que me quiera elegir en tal vida y estado. Fíjense ustedes, ¿no? Pedirle al Señor que como él ha sido tenido por vano y loco, pues yo también, con él, que tanto me ama, que tanto me quiere, ¿cómo no voy a hacer yo eso por él? Decía el cardenal Merry del Val, en unas letanías preciosas, del deseo de ser alabado, líbrame, Señor, de ser aplaudido, del deseo de ser preferido a otros, del temor de ser humillado, despreciado, olvidado, puesto en ridículo, líbrame, Señor. Y luego le hace pedir, Jesús, dame la gracia de desear que otros sean más estimados que yo, que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse, que otros sean alabados y de mí no se haga caso, que los demás sean más santos que yo, con tal de que yo sea todo lo santo que pueda. Qué bonito y qué verdadero pedirle al Señor esa humildad. Qué fácil a veces es engañarse deseando santidades y formas de vida que brillan mucho y que quedan muy bien. Cuánto tengo que agradecerle en esto yo a Santa Teresita. Esa santidad escondida, humilde, que solo la ve Dios. Dios lo ve. Pues ya me basta, ¿no? A veces uno dice, yo desearía ser pues como San Francisco Javier y convertir a las almas. Pero a veces detrás de eso también hay mucho orgullo nuestro y mucha búsqueda de quedar bien. Qué bonito es a este respecto San Francisco de Asís, que le daba igual, lo que quería era el bien de Cristo, amar a Cristo y el bien de las almas. Sentía él que su pecho estallaba de amor, iba cantando, el amor no es amado, el amor no es amado. Y vio un cortejo en que iba el emperador, iba delante uno con una trompeta anunciando, llega el emperador, y entonces él iba también cantando, el emperador viene, el amor no es amado. Y entonces dice que de repente aparecieron unos bandidos que le quisieron robar. ¡Alto, esto es un asalto, identifícate! Y él, sin perder la alegría, respondió, muchachos, soy la trompeta del emperador que va anunciando su llegada. El emperador es Cristo y yo soy su trompeta. Total, que pensaron, definitivamente este está loco. Intentaron quitarle lo que llevaba encima y viendo que no tenía nada, pues nada, su insatisfacción la saciaron dándole una gran paliza, tirándole a un agujero y diciéndole, Kit, quédate ahí, afónica trompeta imperial. Bueno, él a todo esto no perdió la sonrisa acordándose de su señor apaleado. Con esto concluyeron que efectivamente estaba loco. Ser tenido por vano y loco. Y cuentan que una vez se le apareció el Señor y le dijo, mientras él iba cantando, Francisco, Francisco, que el amor te está volviendo loco. Y él contestó, Señor, mira quién habla. Se te ha olvidado Belén. se te ha olvidado la cruz. Cuando uno contempla al Señor así, loco de amor por nosotros, uno dice, ¿cómo no voy a yo a ser tenido por vano y loco? Yo quiero una santidad de importancias. No, hombre, no, yo como mi Señor. Y si es vida corta, vida corta. Y si es vida, pues eso, escondida, escondida, lo que Él quiera. Y si es vida que se me vea, pero que me lo muestre el Señor con su gracia. Porque si no, me apegaré yo a eso y me engañaré. Vamos a pedirle al Señor, en este primer momento de esta meditación, que no me engañe, Señor, que yo elija la vida verdadera, aunque tenga que pasar pobrezas y humillaciones, por más parecerme a ti que las has pasado primero, aunque yo sea tenido por vano y loco. Es más, te pido que me elijas en eso, Señor, porque si no, acabaré siendo un orgulloso, un soberbio, y me alejaré de ti. Vamos a pedirle al Señor vivir en la verdad. Os dejo ahora con esta canción que os canto yo mismo, en la que le pedimos al Señor que no nos engañemos, que vivamos en la verdad, que ese es el fundamento de la verdadera paz. Cuando el miedo se disfraza de inocencia, cuando reina por doquiera Satanás, cuando el odio ya no encuentra resistencia, es entonces cuando brilla la verdad. La verdad, la verdad, la palabra suena mal cuando nos acostumbramos a dudar. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad, y Pilato le mandó crucificar. Cuando tantos se han cambiado la chaqueta, cuando nos avergonzamos de rezar, cuando matan a los niños sin defensa, es entonces cuando sufre la verdad. La verdad, la verdad, dime tú qué es la verdad, me molesta tu extraña seguridad. La verdad, la verdad, quien ha visto la verdad, solo creo en lo que puedo tocar. Cuando se ha puesto de moda la indecencia, cuando ya se llama vino a lo que es pan, cuando se hace gala de la indiferencia, es entonces cuando escuece la verdad. La verdad, la verdad, esa que no ha de pasar, vino al mundo y la hubimos de matar. La verdad, la verdad, Jesucristo es la verdad, si crees esto no estás lejos de la paz. Si crees esto no estás lejos de la paz. La verdad es Cristo, vaya que sí, queridos oyentes de Radio María. Y nosotros tenemos que vivir según la verdad, aunque en nuestro mundo lo que quede bien es, bueno, eso será para ti, eso es opinable, tú verás, ¿no? Pues no, nosotros según la verdad, aunque algunos digan, oh, eres un dogmático, eres un medieval, mire, la verdad es lo que hace libre, y por bien de todos tenemos que difundir y hablar de la verdad, y nosotros vivir según la vida verdadera de Cristo, sin engañarnos, que podemos pensar que vamos por la senda estrecha que conduce a la salvación, y sin embargo estamos yendo por la amplia, por la cómoda, que no nos engañemos, y le pedimos al Señor, Señor, que no me engañe en vivir conforme a tu vida verdadera. Y en eso, una pauta preciosa para vivir la vida verdadera es contemplar la vida de Nazaret y la vida de Betania. Les había dicho que les daría textos siempre para meditación, pues tienen ahí, les he hablado antes, de las tentaciones en el desierto, Mateo 4. Tienen también la vida en Nazaret con Lucas 2. Y tienen también en Betania con Juan 11 y Mateo 26. Metámonos en esos pasajes preciosos y ahora, en esta parte de la meditación, metámonos en Nazaret, y ojalá que pasen todo el día en Nazaret y toda la vida en Nazaret para entender cómo es esa vida verdadera con Cristo. Nosotros vivimos enamorados de Dios nuestro Señor y lo que queremos es agradarle a Él. Cuando uno está enamorado, vive para agradarle a Cristo en todo, no solo para cumplir algunos mandamientos, sino preguntándole, Señor, ¿Qué quieres ahora de mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? Que yo lo que quiero es cumplir tu voluntad. Si es en pobreza, si es en riqueza, si es en enfermedad, en salud. Yo quiero agradarte a ti, Señor. Y en Nazaret se vive la vida así. ¡Qué maravilla es Nazaret, queridos hermanos! Metámonos ahí, en esa casita de Nazaret. 30 años quiso estar el Señor ahí. 30 años, en ese lugar del que decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Ese como pueblucho sin brillo, ahí es lo que escoge Jesucristo para vivir la mayor parte de su vida mortal en este mundo. ¿Y cómo es esa vida de Nazaret? Primero, una vida que no es mundana, que no es mundana. A veces se hablan de los tres enemigos del alma según nuestra fe, el mundo, el demonio y la carne. Y sí que se suele hablar de la carne, de los pecados, de la impureza, y hay que luchar contra ellos, y del demonio, del enemigo, de nuestra naturaleza humana, que nos engaña, les estaba hablando hace poco. Pero también un enemigo enorme es el mundo. Es todo ese ambiente que hay hoy en día contra Dios, que va diciendo no queremos que Él sea nuestro rey, que quiere quitar los crucifijos de las escuelas, que quiere quitar a Jesucristo de las legislaciones de los pueblos, de las celebraciones de los pueblos, de todos lados. Y ese ambiente del mundo se nos pega. Para que no se nos pegue, metámonos en Nazaret, que es precioso. Esa vida, en primer lugar, de trabajo. Imagínense a San José en la carpintería, trabajando día y noche, a María en las cosas de casa, lavando la ropa con la comida, yendo a la fuente, limpiando y ordenando su casa. Con cuánto cariño esta vida de la Sagrada Familia. Jesús también, de pequeñito, pues siendo cuidado, pero después ya empezaría a ayudar, ¿no? También esa vida de pobreza. Entremos en casa de José. Si alguno de los oyentes ha estado allí en Jerusalén, es una casica excavada en roca que respira una sencillez encantadora, encantadora. Hay muy pocas cosas, pero hay mucho amor en esa casa, en esa Sagrada Familia. Jesús está muy a gusto porque hay mucho amor. Piensa si quizá, a lo mejor en nuestra habitación, en nuestra casa, en el lugar donde nosotros vivimos, a lo mejor hay muchas cosas y Jesús no está tan a gusto porque no hay tanto amor. Ojalá el Señor nos conceda vivir pobres como la Sagrada Familia, esa vida familiar sencilla como las familias de entonces. Esa vida de familia, donde sobre todo reina ese amor mutuo, esa caridad grande, esa estima mutua, que nunca hay críticas, no nos imaginamos a la Virgen hablando mal de nadie, ¿no? Ni a San José, ni... No nos imaginamos siempre pues esa sonrisa acogedora en María, en José, en el niño, ¿no? A ver quién hace más por el otro, ¿no? Esa vida de entrega generosa, ojalá nos lo conceda a nosotros el Señor. Y esa vida de oración. La vida de la Sagrada Familia es una vida de oración también, continuamente en presencia de Dios. Ellos rezan juntos, el Semá Israel nos recuerda, el Señor es el único Señor, ¿no? Ellos rezan juntos el Rosario. ¿Ustedes creen que rezaría el Rosario? Pues no, el Rosario no lo rezaban, pero exposiciones del Santísimo sí que hacían. Cogían al niño, lo ponían encima de la mesa, con las piernecillas allí colgando, y San José y la Virgen de rodillas, adorando de día y adorando de noche, me lo imagino, al niño dormido, y la Virgen y San José allá arrodillados, adorando a su Dios, adorando a este niño entrañable, Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pues ahí meternos, en esa vida de la Sagrada Familia, en esos versículos tan breves de Lucas 2, 39, 40, Lucas 2, 50, 52. Esa vida sencilla en la vida de familia. Ojalá el Señor nos lo conceda, enamorados, con corazón limpio, sirviéndonos, sirviendo a los hijos en la vida familiar, sabiendo que son hijos de Dios. Los padres son para los hijos y no los hijos para los padres. Qué bonito es meterse en esa vida de Nazaret. Pero quizá alguno, equivocándose, pueda pensar, pero es demasiado sublime, que no, que la Virgen está muy cerca, que San José está muy cerca de nosotros, que el niño Dios nos alienta y nos orienta. Pero en cualquier caso, podemos meternos también en otra casa santa, donde el Señor hizo maravillas, que es la casa de Betania. Les animo a entrar a raticos en Nazaret, a raticos en Betania. el padre Mateo Crowley, que fue un santo sacerdote al que los papas le alimentaron y le orientaron para que fuera el apóstol del corazón de Jesús en los hogares, así le llamaba su santidad Pablo VI, por ejemplo. Él decía: la gran empresa moderna es la reconstrucción de Nazaret, o si queréis, la reproducción de la familia santa de Betania, el hogar de los verdaderos amigos de Jesús, los verdaderos amigos de Jesús. Nosotros queremos ser verdaderos amigos de Jesús, llevar esa vida verdadera con Jesucristo nuestro Señor. Y qué bonito es meterse en esos pasajes, especialmente de Juan 11 o de Mateo 26. Esa casa que ha pasado ya a todos los tiempos y a todos los pueblos como la casa acogedora de Jesús. En esos momentos previos a la pasión, cuando el Señor iba a predicar en el templo y llegaba el momento pues de la noche y buscaban para matarle, todo el día estaban buscándole para matarle, ¿no? Y él entraba en el templo y al anochecer miraba a su alrededor y como no veía a nadie que le acogía, marchaba a Betania. Tenía que salir varios kilómetros a las afueras de la ciudad, donde sí había una familia que le acogía. Nos dice el texto del Evangelio: había un cierto enfermo, Lázaro de Betania, pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el enfermo. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Qué bonito es ese amor de amistad de nuestro Señor. Con cuánto cariño el Señor les trataba y se sentía amado por estos amigos suyos, Marta, María y Lázaro. Ojalá nuestro corazón fuera así, como el de San José, como el de la Virgen, pero también como el de Marta, como el de María, como el de Lázaro. Betania era una aldea muy acogedora, construida en la falda del Monte de los Olivos, a unos 3 kilómetros de Jerusalén. Debía ser solo un racimo de casas rodeadas de almendros, olivos, algarrobos e higueras. Un lugar admirable para descansar antes de llegar a Jerusalén. Esta familia que vivía allí era una familia, sin duda, bien relacionada e influyente en Jerusalén. Un clima, pues, religioso, según nos dicen los pasajes. Solían venir fariseos allí a hablar, pues, del templo, de Dios. Ese es uno de los aspectos que quizá enfrió el corazón de María, como ahora veremos. Vivían de manera desahogadamente, no del trabajo cotidiano de sus manos, ¿no? Debían tener pues algunas tierras que arrendadas, que otros atendían, ¿no? Pero en esa casa se quería mucho a Jesucristo, como al amigo íntimo, como al amigo íntimo. ¿Quiénes eran los tres que vivían allí? Lázaro, se nos dice de él, muy poquito. Quizá llevaba mucho tiempo enfermo y por eso sale en pocos de los pasajes, no sale en todos los pasajes de esa casa. Él es, pues, el que se encargaba seguramente de proteger a sus hermanas, eran tres hermanos, ¿eh? Y las hermanas a la vez, pues, cuidaban de él. Por Lázaro se la juega el Señor lo resucitará, sabiendo que iba a ser la gota que colmaba el vaso para los fariseos. Unos se convirtieron al resucitarlo, pero otros decidieron matarle. Y Jesucristo esto lo sabía, y aún así tuvo esa caridad con él, ¿verdad? María, ¿quién es María? María es la hermana más joven. Es el modelo del amor perfecto. Es profundamente apasionada en el amor del Señor. Es la contemplativa de Cristo. El evangelista enseguida quiere recordar el gesto que ella tuvo en ese mismo lugar. Ella es la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. ¡Qué bonito es ese gesto! ¡Qué es importantísimo! De ese gesto Jesús dirá: donde quiera que se lea el Evangelio, se conocerá lo que ha hecho esta mujer. Muestra un amor con ese gesto, un amor valiente, sin miedo al que dirán. Entrará en el banquete aquel y de rodillas se pone a secar los pies con sus cabellos. Muestra un amor generoso. Dice que llevó un perfume de nardo muy caro, para el Señor lo mejor, claro que sí. Un amor total manifestó, porque quebró el frasco, lo rompió. Eso quiere decir consagrarse al Señor, no quedarse con nada, darse del todo a nuestro Señor, que Él previamente se ha dado del todo, por amor a nosotros. Amor valiente, amor generoso, amor total muestra María, y amor reparador, como dirá el Señor: en vista de mi sepultura, lo ha hecho esta mujer en vista de mi sepultura, para reparar las ofensas. ¿Cuánto necesita el Señor que seamos almas reparadoras? De María, toda la tradición de los santos la ha identificado con María la Magdalena, María de Betania, identificada con María la Magdalena, de la que se dice que habían salido 7 demonios. Por el parecido con esa pecadora, se habla de que es la misma en la casa de Simón el fariseo, es el mismo detalle, ¿no? Con sus lágrimas enjuga los pies del Señor y luego los seca con sus cabellos. Ha amado mucho, se le ha perdonado mucho, se le ha perdonado mucho y ha mostrado mucho amor. ¡Qué precioso es! Y los santos siempre han dicho eso. Por ejemplo, Santa Teresa, si todas estuviesen como la Magdalena embebidas, no habría quien diera de comer a este divino huésped. El padre Mateo Crowley, este apóstol del corazón de Jesús, explicaba cómo seguramente María, que había vivido en aquella casa acomodada, escuchando a los fariseos tan fríos en su relación con Dios, tan legalistas, se enfrió también, ella que tenía un corazón apasionado, y fue a buscar la felicidad, pues en otros lugares, en Magdala quizá, buscando pues en los 7 pecados capitales, buscando en otros hombres, buscando en sus diversiones, en el dinero, bueno, y la pobre ovejilla revoltosa se va por ahí buscando una felicidad que solo va a encontrar en Jesucristo. Y Marta y Lázaro le piden al Señor, Señor, nosotros te hemos conocido siendo 2, pero ahora somos 3. Y Jesús va en búsqueda de esa buena mujer y le libra de esa condena a muerte del pecado. Y la recupera, y desde entonces en esa casa están dichosos porque ya los 3 hermanos viven gozosos con el divino huésped como su rey y como su amigo. Qué bonito es considerarlo así, María, ese amor apasionado, si me ha salvado la vida, si me ha perdonado los pecados, ¿cómo no le voy a querer? ¿Cómo no voy a salir corriendo y abrazarle y detrás de él, detrás de mi Señor y estar al pie de la cruz? Así es María, María de Betania. Que Dios nos conceda ese amor valiente, generoso, total y reparador. También es muy bonito meterse en el corazón de Marta para amar al Señor. Marta en hebreo quiere decir señora, era la hermana mayor y llevaba las riendas de la casa. Marta es la que le recibe en su casa. Es de carácter totalmente distinto a su hermana. Es una mujer decidida y fuerte, poco amiga de sentimentalismos, es honda en su fe y arisca en su expresión. Es representante del amor intenso, que quiere servir al Señor con todas sus fuerzas. Ojalá también nosotros le queramos servir así al Señor, con todas nuestras fuerzas. Es verdad que el amor de Marta es imperfecto, pues a veces ama desconectando y se olvida de que sirve al Señor, como nos puede pasar a veces a los sacerdotes, a los religiosos y a todos, que estamos sirviendo al Señor, pero se nos olvida. Ella dice en ese pasaje tan bonito que estaba atareada en muchas cosas, pues por servir al Señor, y veía ahí embobada a María, y iba por dentro como diciendo, y está ahí sentadaza, y yo aquí sin poder parar, pero hombre, pero no me ayudará, no se dará cuenta que hay muchas cosas que hacer. Ahí venga, embebida, escuchando, como si a mí no me gustase escuchar al Señor, ¿no? Una se la puede imaginar así, hasta que ya en un momento estalla y se dirige a Jesucristo y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Dile que me ayude, dile que me ayude. ¿No te importa que me deje sola? Es decir, le corta al Señor para decirle, Señor, ahora yo creo que no importa tanto tus palabras, porque ¿con quién iba a hablar el Señor si estaba solamente hablando con María y Marta, ¿no? Dice, ¿no te importa que mi hermana me deje sola? Dile que me ayude. Es decir, ahora cállate un poquito y vamos a seguir sirviéndote. ¿Qué hubiera sido lo mejor? Lo mejor hubiera sido, pues, que le hubiese dicho, Señor, ¿no te importa? Pasáis a la cocina y así estamos los 3 tan a gusto y yo te puedo escuchar mientras te sirvo, ¿no? Bueno, pero desconectó. Bueno, pues así nos pasa a nosotros también, pero Marta es Santa Marta y no hay que meterse con ella. Me acuerdo de un sacerdote que una vez se estaba metiendo con Santa Marta en un retiro y estaba dando el retiro justo enfrente de un retablo. Y ya terminó, después de meterse mucho con Santa Marta, se levantó y ¡pomba! Se pegó un golpe con el retablo y era Santa Marta. Era una imagen de Santa Marta. Bueno, me hace mucha gracia esa anécdota, aunque yo me imagino que Santa Marta no nos daría una patada a los sacerdotes, aunque a veces la merezcamos. Pero bueno, ese amor intenso de Santa Marta y que ella desde el cielo nos conceda no desconectar nunca. Y le agradecemos que se ganó esta frase que nos hace tanto bien. Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor de una sola. María ha elegido la parte buena, que no le será quitada. Qué bonito es entenderlo y vivirlo así. Y qué bonito es que estas almas son amantes del Señor, son reparadoras del Señor, y son también almas apóstoles, que cuando está enfermo Lázaro, le mandan decir: Señor, el que tú amas está enfermo. Qué bonito sería que nosotros también, viviendo con el Señor día a día, le digamos: Señor, el que tú amas, este familiar mío, este amigo mío, este vecino mío, está enfermo de muerte, porque no te conoce, porque no te ama. Te pido por él, tú sabes lo que él necesita. Y estas almas, con sus lágrimas, conmueven el corazón de Cristo, conmueven el corazón del Señor. Viéndoles llorar, el Señor dijo: ¿dónde lo habéis puesto? Y fue a resucitar a Lázaro, que no solo es esa resurrección corporal que realizó, sino lo importante es esa muerte del alma a la que nos lleva el pecado grave. Decía esa encíclica preciosa, la Mystici Corporis, misterio verdaderamente tremendo y que jamás se meditará bastante, es que la salvación de muchos dependa de las oraciones y voluntarias mortificaciones de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo, dirigidas a este objeto, y de la cooperación que pastores y fieles, singularmente los padres y madres de familia, han de ofrecer a nuestro divino Salvador. La salvación de unos depende de la ofrenda y de la oración de los otros. Qué bien supieron hacer esto la Virgen María, San José, ofreciendo su vida por todos nosotros, Jesucristo. Qué bien supieron hacer esto ese hogar de Betania, que ojalá sea también nuestro hogar. Que nuestro hogar sea ese hogar de los amigos de Jesús, donde Jesús es el Señor, donde Jesús es el amigo, donde se le obedece, donde uno se consagra totalmente a Él. Qué bonito es lo que el padre Mateo Crowley nos cuenta de una pobre campesina que le escribió una carta en la que le decía: Padre, desde que he hecho la entronización del corazón de Jesús en esta pobre choza, me considero la inquilina de Jesús, ya que ese día se lo he regalado todo, todo, mis flores, mis aves, mi familia, todo es suyo. Desde entonces vivo alojada en el palacio de este rey. Ese día, mi vida, desde entonces ya no vivimos nosotros, sino todos en él y para él. Y otra sirvienta le escribía al padre Mateo diciéndole: 15 días después de sus conferencias sobre la entronización del corazón de Jesús en el hogar, me he casado. Le escribo estas líneas el día de mi boda. Al terminar la comida, nosotros pobres hemos invitado al amigo divino, de quien usted nos ha hablado tanto, aquel a quien invitaron en Betania y en Caná. Y con mi marido hemos hecho en esta hora la solemne entronización, pidiéndole, como usted decía, que sea el amo y el amigo, no de una hora, sino de toda la vida. Padre, bendíganos y confirme nuestra consagración. El Sagrado Corazón será, oh sí, el único rey y amigo en penas y alegrías. Nuestra casita será suya y él será nuestro. Qué bonito estas almas sencillas que entienden que viven con Cristo vivo, que viven con él y para él, para darle gloria a él, como cuenta aquella familia que había sufrido un terrible terremoto y se le había caído, como ha pasado en tantos lugares como en Chile y en tantos otros sitios donde han sufrido los cataclismos naturales. Llegó una noche fatídica, momento después de un horrendo terremoto, ante las ruinas de una casa que yo conocía mucho, dice el padre Mateo, tranquilos en pleno naufragio, rodeados de ruinas humeantes y temblando todavía la tierra, están ellos, los amigos del rey. Padre, me dice la madre, todo ha perecido en el cataclismo, todo menos Betania, y la paz y la dicha de que usted nos había hablado al hacer la entronización. Betania no muere, porque su alma, su paz y su dicha es Jesús. Decía el Papa, ¿qué es entronizar el corazón de Jesús? Consiste en instalar la imagen del Sagrado Corazón como sobre un trono en el sitio más noble de la casa, de tal manera que nuestro Señor Jesucristo reine visiblemente en los hogares católicos. Ojalá que todos invitemos al Señor como rey y como amigo, y lo tratemos como Él se merece, con tanto cariño. Cuenta el padre Mateo Crowley, bendije un día un matrimonio de dos pobrecitos y me pidieron que entronizase el mismo día al rey de amor en su pobre choza. Prometedme, les dije, que trataréis a Jesús como a un amigo, como si le vierais. Su corazón os hará felices a pesar de las penas que no faltarán. Pocos años más tarde viene el pobre joven a llamarme. Mi mujercita se muere, me dice. En efecto, está ya gravísima, pero en paz respira una calma deliciosa, inmensa. Y como ella, él. Y se querían tanto. Lo único rico de aquella casita de miseria era el cuadro del corazón de Jesús que yo les había regalado y entronizado el día de su casamiento. Después de confesarla, sorprendido al respirar en hora tan amarga una paz de cielo, quiero averiguar lo que allí pasa. Y acercándome a la enfermita que muere en su mísero jergón colocado en la tierra, le digo, a ver, hija mía, dígame con toda verdad antes de irse al cielo, respóndame, ¿ha sido usted desgraciada desde su matrimonio? Abriendo entonces unos ojos con aire de gran sorpresa e incorporándose un tanto, me dice, ¿cómo? ¿Usted que bendijo nuestro matrimonio y que nos confió ese día al Rey Jesús, que nos lo trajo como un amigo a esta casita, usted me pregunta si con él he sido desgraciada? ¡Desgraciada, padre! ¡Ni por un segundo! Hemos sufrido, sí. Hemos luchado, sí. Eso es una cosa, lo inevitable. Pero desgraciados con Jesús, rey y amigo de estos pobrecitos de esta casita, jamás, jamás. Y luego, cogiendo por la mano al joven marido, le dice, ¿y tú qué dices? ¿Has sido desgraciado? Y él, sollozando, pero con una voz que es casi un cántico del alma, respondía, padre, hemos luchado mucho. Esa es la vida. Pero como lo dice ella, con Jesús nuestro amigo, hemos sido tan felices, tanto. Él es el amo. Viene a llevársela, pero pronto bajará también por mí. Y luego, allá arriba en el cielo, juntos y felices con él, como fuimos dichosos con él en esta casita. ¡Qué bonito y qué precioso es vivir así, con Cristo vivo! Como me decía una familia que siempre, antes de recibir las notas de los hijos, la ponen delante del corazón de Jesús, se las ofrecen y después delante de él, una vez ofrecidas, ya las comentan. Gozan de las alegrías o sufren con los suspensos que los hijos han tenido, pero una vez ofrecido todo al corazón de Jesús. Y termino contándoles esta que me parece una anécdota preciosa, de esa ofrenda que tiene que haber en todas las casas por la salvación de todos. En la casa de los amigos de Jesús siempre hay que estar una y otra vez consolándole, amándole, rezándole, y siempre una y otra vez hay que estar diciéndole, el que tú amas está enfermo, no te conoce, no cree en ti, resucítale, conviértele, nos cuenta el padre Mateo Crowley. En el lecho de la agonía hacía su primera comunión un gran convertido, y con él comulgaban también por primera vez su esposa y sus tres hijos. Era, pues, la resurrección de todo un cementerio. Terminado el acto, cantaron los cinco convertidos, llorando de amor, un himno de acción de gracias al Sagrado Corazón, triunfador en su misericordia. Concluido este, se acerca al enfermo una pobrecita, una anciana que sollozaba, pero con evidente exaltación y júbilo de su alma, dice, «Oiga, permite usted, en esta hora de cielo, permite usted a su vieja cocinera el abrazarle». Y cuando el señor de la casa le extiende los brazos conmovido, ella, siempre llorando de alegría, exclama, «Hace 25 años y más que le sirvo, señor, pero créame que durante tantos años no me he contentado con ser la humilde cocinera. Oh, no, hace 25 años que oro, que sufro, que comulgo a diario como apóstol del Sagrado Corazón, pidiéndole una sola gracia, una sola, la de no morir, la de no gozar del cielo, antes de haber visto al Señor del cielo triunfante y victorioso en esta casa. Ya le veo, ya me ha concedido el Sagrado Corazón el gran milagro, ahora sí que puedo ya morir, mi misión de apóstol ha concluido. ¡Qué preciosidad! Esta santa mujer, esta sencilla mujer que constantemente le decía al Señor, los que tú amas están enfermos, como usted, que me está escuchando en su casa, puede pedirle al Señor esta gracia para toda su familia y que un día puedan celebrar que toda su familia es de Cristo e invitar a su casa al Señor como rey y amigo y vivir en su casa según la verdad, según el corazón de Cristo y no dejarse engañar por los engaños de este mal caudillo que es Satanás, que siempre es el padre de la mentira, intenta engañarnos con sus ardices, con sus mentiras, pero Jesucristo es más poderoso. Jesucristo le quiere a usted y a su familia más que nadie y no lo va a permitir. Confíe en él. Pídale por medio de la Virgen, de San José, de los santos, que adelante el reinado de su corazón en su casa, porque un día lo realizará en el mundo entero. Reinaré a pesar de mis enemigos, ha dicho él. Lo ha prometido en Parelemonial, reinaré en España y con más veneración que en otras partes, le dijo al beato Bernardo de Hoyos, y reinará también en su familia. Si usted le abre el corazón, si usted confía en él, si usted le pide, los que tú amas están enfermos, verá cómo puede llorar de alegría un día usted también, viendo cómo su casa entera es consagrada a su Señor. Vamos a terminar pidiéndole al Señor que nos lo conceda y dándole gloria, como tiene que ser toda nuestra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Dulce Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. San José, ruega por nosotros. San Ignacio y Santa Teresita, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.
Finaliza así en Radio María la meditación de ejercicios espirituales que les estamos ofreciendo a esta hora de la mañana, en esta quinta semana de la Cuaresma. Se trata de los ejercicios espirituales que impartió en el año 2011 en Radio María el Padre Santiago Arellano. Pueden seguir el resto de las tandas de ejercicios espirituales a las 11 de la mañana, las 6 de la tarde y las 11 de la noche en hora peninsular.